Bueno, empezando en el versículo 1. Pablo, continuando sus instrucciones a la iglesia en Corinto, dice: de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Pablo está diciendo, cuando vino en el principio para empezar la iglesia de Corinto como una nueva obra, con todos nuevos en la fe, no pudo hablar a ellos como personas espirituales. Mirando en 2:6, en 2:6 de 1 Corintios dice: sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez. Hay un mensaje para los maduros. Pero él no pudo presentar eso en el principio. Dice en 2:2 de 1 Corintios: pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Eso fue su mensaje en el principio. Estableciendo un fundamento sólido. Pero no empezó con doctrinas profundas ni avanzadas. Y también dice nuestro texto en verso 1, como a niños en Cristo. Como a los que no tienen madurez. Sí, tienen vida, pero fueron niños simples. Hermano, hermana, ¿alguna vez ha visto cómo para los niños es muy fácil caer en peleas? Si trabajas mucho con niños, es muy fácil que se pelean. ¿Por qué? Es por su falta de madurez. En Proverbios 22:15. En el 22:15 de Proverbios dice: la necedad, no está diciendo la maldad, pero la necedad está ligada en el corazón del muchacho, mas la vara de la corrección la alejará de él. Los niños tienen muchas necedades. Cuando yo estoy con los niños y veo que están empezando a pelear sobre un juego, un juguete, mi táctica es llamar su atención diciendo: ¿están peleando? Están peleando, y normalmente se asustan y es suficiente. Se desistan. Versículo 2. Os di a beber leche, no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía. Vianda, ¿qué es vianda? Vianda es alimento sólido. En otras traducciones dice carne. Un bebé no puede ingerir esa comida de adultos. Le tiene que preparar algo especial. En el plan de Dios, en la naturaleza que Él formó, se dan leche. Se recibe todo lo nutritivo por medio de la leche. Sin teniendo que masticar, es normal, es bonito. Son muy dulces los niños y los bebés. Pero la última cláusula en este versículo 2 es una tragedia. Dice: ni sois capaces, todavía ha pasado muchos años. Si un bebé solamente come leche o la comida especial de bebés, bueno, está bien. Pero si un joven de 17 años no puede comer la comida normal, si solamente dice mamá, papá, si tiene que cambiar sus pañales, yo sé que muchas mamás piensan que están haciendo eso simbólicamente de los jóvenes, pero si actualmente tiene que cambiar sus pañales, eso no es dulce, es una tragedia. Y de esto Pablo está regañando a la iglesia, confrontándoles en lo que era el problema en esa iglesia de Corinto. Él quiere ayudarles, pero tiene que hablar de lo que es el problema, sin rodeos, al grano, después de 3 capítulos, versículo 3. Porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Aún sois carnales, la acusación. Y después viene la prueba, después viene la evidencia. De que hay contiendas, hay celos. Pero hay otra cosa interesante aquí, dice: y andáis como hombres. ¿Andáis como hombres? Pero Pablo, ¿no somos hombres? ¿Qué quiere decir esto? Andáis como hombres. Cristo nos enseñó, hermanos, que se debe esperar algo más de los cristianos. de lo que recibe de un hombre normal. Debe de esperar algo sorprendente de los cristianos. Vamos a Mateo 5. En Mateo 5:46, Cristo dijo en Mateo 5:46, porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Estaba hablando de amar a vuestros enemigos y responder en una manera diferente. Y dice, pues si ustedes aman a sus amigos y odian a sus enemigos, ¿qué hay especial en esto? Eso es vivir como hombres. Si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? Cristo está esperando algo más de los cristianos. En 5:16, ahí en Mateo dice, así alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. El cristiano debe de brillar en una manera diferente de los demás. En Filipenses 2:14, dice, estoy hablando con una hermana, y dice, ese 2:14 es un versículo que regalo en esta mañana a todas las mamás de jóvenes y de niños. Que cuando el niño empieza a quejar, dice, hace todo sin murmuraciones, te lo regalo. Y contiendas, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios, sin mancha en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Esto Dios está esperando de nosotros. Ahora vamos al versículo que habla de la segunda milla. La segunda milla en Mateo 5, regresando a Mateo 5 para ver qué es la segunda milla. A mí me encanta la historia de la segunda milla. Mateo 5:41, un texto pequeño, pero tiene su historia. En Roma, el país de Roma estaba dominando muchos otros países y tenían control como un imperio sobre Israel. Y abusaban a la gente, pero no demasiado. Entonces, un soldado pudiera decir, oiga tú, judío, llévame esa carga. Una milla, pero solamente una. Fue una ley que tenía que hacerlo, como ser bajo el imperio de Roma. Entonces, Cristo dijo, y a cualquiera que te obligue a llevar una carga por una milla, que fue común en estos tiempos, ve con el dos. ¿Qué quiere decir eso? Es como que el soldado dice, oiga tú, judío, llévame esa carga. Y tú dices, está bien. Anda llevando una carga por él, llega al fin de la milla. Dice, ok, está bien, yo no puedo obligarte más. Y el cristiano dice, pues, no hay bronca, voy contigo otro. Dice, eso es sorprendente. ¿Por qué lo haces? Mire, yo no quiero líos. No, lo hago. Me caes bien. Y anda la otra mía, hablando con él, de su alma. Y él va a decir, ¿sabe lo que dijo ese cristiano loco? Ese fue otro mía conmigo. Y me gustó porque realmente lo necesitaba. Eso es algo sorprendente. Y de esto Cristo estaba hablando. En Tito 2, habla de por qué Cristo vino y empezó todo esto. En Tito 2:11 dice, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, que es el resultado de la gracia de Dios, enseñándoles que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobrio, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo, ¿para qué? Por nosotros, para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celosos de buenas obras. Un pueblo diferente, un pueblo propio, que sea celoso de buenas obras. Si uno toma el nombre de Cristo y anda como un hombre, está tomando en vano su nombre. Está violando el tercero mandamiento que dice, no tomarás el nombre de Dios en vano. Porque Dios está esperando algo diferente, algo sorprendente de los que toman su nombre. debemos de estar sorprendidos el mundo, porque de esta manera el nombre de Cristo está glorificado. Bueno, vamos a continuar. Versículo 4 en nuestro texto. Ya vamos a ir más rápido. Porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro, yo soy de Apolos, ¿no sois carnales? ¿Cuál es tu conclusión? Él está preguntando. ¿No es razonable concluir que están carnales? ¿Que no están mostrando evidencia de que son bebés e inmaduros? ¿Qué otra explicación habrá? ¿No son carnales? Estás diciendo, dímelo pues, si tiene otra explicación. Y ahora está repitiendo lo que vimos en 1.11 de 1 Corintios. En 1.11 dice, porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloé, que hay entre vosotros contiendas. Quiere decir que cada uno de vosotros dice, yo soy de Pablo. Cada uno estaba en uno de esos grupos, uno de esos partidos. Yo soy del partido de Pablo, yo soy del partido de Apolos, yo de Jefas, pero yo de Cristo. Entonces la iglesia estaba dividida y ahora Pablo está regresando a ese punto. Estaban encontrando diferencias entre los predicadores, diferencias entre los líderes, porque cada siervo es diferente. Y eso es una riqueza de variedad que Dios ha mandado. Cada cual tiene sus dones especiales, pero cada cual está presentando verdades bíblicas que no son diferentes. Es como un chef preparando comida japonesa, y otro comida mexicana, y otro comida china, y otro una hamburguesa, y son todos diferentes, pero todo es comida nutritiva. Pero esos de la iglesia de Corinto estaban diciendo, no, eso es la comida nutritiva, no quiero nada más. Enfocando en lo que era diferente entre estos hombres, en lo que fue del hombre, y no lo que fue el mismo que fue de Dios. La diferencia de los hombres y no lo que fue el mismo en todos. Eso fue el problema. Y por esas locuras la iglesia ha formado tantas denominaciones después de los años. Un concepto que no es bíblico. Bueno, versículo 5. ¿Qué pues es Pablo? ¿Y qué es Apolos? Servidores por medio de los cuales habéis creído. Y eso según lo que a cada uno concedió el Señor. Tienen mucho en común ellos, los líderes, los predicadores. Cada cual tiene su don de cómo comunicar los misterios de Dios. Y debemos de enfocar en lo que ellos tienen en común y no en sus diferencias. Todos son servidores. No deben de elevar un hombre como un super predicador superior a los demás. Versículo 6. Yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Tienen diferentes funciones y tienen especialidades. Pablo dice, yo planté. Terminando el libro de Romanos, en capítulo 15, vimos que Pablo tenía la especialidad de empezar una nueva obra en otro lugar. En Romanos 15:20 dice, y de esta manera me esforcé a predicar el Evangelio donde Cristo ya hubiese sido nombrado, para no edificar sobre fundamento ajeno. Él estaba plantando fundamentos en todos lados. Otro, Apolos fue diferente. Aprendimos de Apolos hace algunos meses en Hechos 18. Lo voy a leer. En Hechos 18, 24 dice, llegó entonces a Efeso un judío llamado Apolos, natural de Alejandría, varón elocuente, poderoso en las Escrituras. Pudo hacer interesantes las predicaciones de todas partes de la Biblia. Fue fácil escucharlo, tenía el don de hablar. Pero el éxito no vino del hombre. No vino del don del hombre, sino que el éxito vino a cualquier ministerio por el Espíritu de Dios. 7. Versículo 7. Así que ni el que plante es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. No debemos de glorificar al hombre, en otras palabras, sino a Dios. Es muy común para un cristiano nuevo, o para un cristiano que llega a una iglesia donde el Espíritu Santo esté obrando, levantar mucho al hombre, a un pastor o a un predicador diciendo, ah, me encanta la manera en que predique. Estoy creciendo en la fe más que jamás, más que he crecido en años. Ese hombre es una maravilla. Cuidado, cuidado. Si estás creciendo, si sientes el Espíritu Santo, es porque Dios está dando el crecimiento y no por el hombre. El hombre es simplemente un servidor en el proceso. El mesero no es el chef. Vas a decir en el restaurante al mesero cuando traiga la comida, ah, tú haces la comida tan rica. No, el mesero solamente está trayendo la comida. Y si el hombre del correo trae una carta de tu novia, está hablando de los que son solteros. Si el hombre del correo trae una carta de tu novio, ¿vas a abrazar y besar al hombre del correo? Espero que no. Tus caricias son para tu novia y no para el hombre del correo que trae la carta. De la misma manera, cuando hay un gran éxito en una iglesia, el reconocimiento, la alabanza es para Dios y no para el hombre. Versículo 8. El que plante y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. Tenemos que enfocar en lo que tienen en común, una misma cosa, y no en sus diferencias. Y dice aquí que hay recompensas para recibir. 9. Porque nosotros somos colaboradores de Dios, y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios, colaboradores con Dios. ¡Qué honor más alto! ¿No? ¡Qué oportunidad más tremenda ser colaborador de Dios! Hermano, hermana, ¿eres tú un colaborador con Dios? ¿Pero qué están construyendo? En la iglesia. Están avanzando el reino de Dios en el mundo. Versículo 10. Conforme a la gracia de Dios que me ha sido dado, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otros edifican encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica. Pablo vino primero para poner el fundamento y después vinieron otros para edificar sobre el fundamento. ¿Qué es el fundamento? Lo vimos en 1 Corintios 2:1. Así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Eso es el fundamento de la iglesia. Otros vienen para edificar sobre esto. Y dice una amonestación, mira cómo sobreedifica. Ustedes, seguramente hay hombres, hermanos, quizás hermanas aquí, que trabajen en la construcción. ¿Saben que a veces, si uno hace mal una obra, tiene que rehacer toda la obra? Perdiendo tiempo, perdiendo dinero. Entonces, uno quiere usar obreros que no cobran mucho, pero al mismo tiempo, lo barato puede salir caro, ¿no? Si no trabajan bien. Versículo 11. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Cristo y el crucificado es el fundamento único de la iglesia. Versículo 12. Y si sobre este fundamento alguno edificare, oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca. Aquí hay dos categorías de materiales. La primera categoría es oro, plata, piedras preciosas. Son materiales duraderas y costosas. La otra categoría, madera, heno, hojarasca, o se pudiera decir paja, no son costosas, pues aún hoy en día la madera es un poco costosa, pero no son tan costosas, ni son duraderas. Una vez más, los que trabajan en la construcción o los que trabajan pintando saben que los materiales buenas son costosas, pero duran muchos años y dejan satisfechos los clientes para asegurar una buena reputación y mucho trabajo en el futuro. Y con la material barata puede producir algo, pero la obra no va a durar, ni tampoco tu reputación. Versículo 13. La obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará. Pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, de cada cual gracia sea, el fuego la probará. Metafóricamente está hablando de materiales. Unas materiales pueden ser quemadas, las otras no. El oro no va a quemar, ni la plata, ni la piedra preciosa, pero la paja y la madera se van a quemar. Entonces, hay categorías de materiales. Y todo tendrá su prueba en el tiempo. Quizás en el principio, los dos se parecen iguales, el barato y el bueno. En el principio parece, o en la noche, pintando con materiales baratas y buenas, quizás parecen el mismo. Pero cuando viene el día y pasando el tiempo, será obvio que uno es un trabajo bueno y el otro es un trabajo que fue una pérdida de tiempo. 14. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. En el mundo puede recibir su pago por un trabajo malo, pero vas a perder su reputación. Pero vamos a aprender aquí que en el reino de Dios no vas a recibir nada por construir así. Vas a perder la recompensa divina. Vamos a Mateo 6 para unos ejemplos. En Mateo 6:2. Hablando de maneras de perder la recompensa. Cristo dijo en Mateo 6:2, cuando pues des limosna, no hagáis tocar trompeta delante de ti, como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles, para ser alabados por los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Ya lo recibí, recibiste el pago, no debes esperar nada de Dios. Lo recibiste, haciendo, llamando la atención a todo. Mas tú, mas cuando tú des limosna, no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha, para que sea tu limosna en secreto, y tu padre que ve lo secreto te recompense en público. Eso es un ejemplo de edificar bien, edificar mal. Versículo 5, y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Eso no es en contra de oraciones entre hermanos, porque vimos en Hechos, estaban orando en Hechos 4 en la iglesia juntos. Es cosa de motivo. ¿Por qué están orando así, en voz alta? ¿Para llamar la atención a otras? Versículo 16 de Mateo 6 dice, cuando ayunéis, no seáis austeros como los hipócritas, porque ellos demudan sus rostros para mostrar a los hombres que ayunen. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. ¿Qué es la recompensa? Ah, mire, hermano, está ayunando de nuevo. Ay, parece que todo siempre está ayunando. Oh, debe ser muy piadoso. Ya se fue la recompensa. Pero tú, cuando ayunes, unge tu cabeza y lava tu rostro para no mostrar a los hombres que ayunas, sino a tu padre que está en secreto, y tu padre ve en lo secreto, te recompensará en público. Algunos ejemplos de cómo está construyendo. Vamos a regresar, estamos en versículo 15, llegando al fin. Si la obra, regresando a 1 Corintios 3, 15, si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. ¿Cómo es esto? Que uno está salvado, pero está sufriendo pérdida. Tenemos algunos ejemplos fáciles en la Biblia. Podemos considerar la vida de Lot. Estudiamos la vida de Lot en Génesis. Lot era un hombre justo, según 2 Pedro 2:7. No voy a ir, pero dice ahí que el justo Lot fue molesto por la conducta nefasta de Sodoma. Entonces, Lot en la Biblia fue un justo. Se fue al cielo, pero sufrió pérdidas. Estaba fascinada él con ese mundo. Perdió su esposa, perdió todas sus posesiones, tuvo relaciones perversas con sus hijas, resultando que sus hijos eran también sus nietos. Podemos hablar de Sansón. Sansón fue mencionado en Hebreos 11. En 11:32 dice, ¿y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría contando de Gideón, de Barak, de Sansón. Sansón está en la lista de los héroes de la fe. Pero perdió sus oportunidades. Y gran parte de su vida, y perdió sus ojos por problemas de faldas, de perfumes y de pestañas. Podemos hablar de Salomón. Salomón recibió tanta sabiduría, que tenía gran sabiduría política, y acabó con muchas esposas extrañas, quienes alejaron su corazón de Dios. Voy a leer de Primero Reyes, unos tres versículos, en Primero de Reyes 11:7. Primero de Reyes 11:7, el hombre que tenía tanta sabiduría en la Biblia, dice, entonces edificó Salomón un lugar alto a Quemos, ídolo abominable de Moab, en el monte que está enfrente de Jerusalén, y a Moloch, ídolo abominable de los hijos de Amón. ¿Cómo es posible que un rey tan sabio está edificando altares y templos a ídolos? Es fácil de entender. Tenía tanta sabiduría de la política del mundo. Pensó, pues, yo no quiero tener ninguna guerra que en Egipto. Si yo me caso con una de las hijas del rey de ahí, no voy a tener problema. Y era verdad. Pero estaba tan mezclada en estas otras culturas y religiones, perdió su reputación. Sufrió pérdida. Así hizo para todas sus mujeres extranjeras, las cuales quemaban incienso y ofrecían sacrificios a sus dioses. Y se enojó Jehová contra Salomón, por cuanto su corazón se había apartado de Jehová, Dios de Israel, que se le había aparecido tres veces. Así que es posible sufrir pérdida y ser salvo. Es triste, es una tragedia. Bueno, estamos en versículo 15. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. 16. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios muere en vosotros? Si alguno destruyere el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. En otra parte de la Biblia, Pablo va a hablar del templo de Dios como tu cuerpo, en contra de vicios, en contra de abusos de tu cuerpo. Pero en este contexto está hablando de la iglesia. La iglesia, los hermanos de la iglesia son el templo de Dios. Está hablando de maestros y enseñadores que entran con doctrinas mundanas que destruyen el templo de Dios. Quieren edificar sobre el fundamento, pero quieren usar materiales baratas, o sea, la sabiduría humana. Acaban profanando el templo. Y Dios dice, yo voy a destruir a él. Yo voy a ir en marzo, Dios mediante. Estoy buscando permiso en todos lados, de mi esposa, mi trabajo, la iglesia, mi cuenta bancaria. Voy a ir a una conferencia cristiana en contra de cómo la psicología secular está entrando tanto en las iglesias de los Estados Unidos. Y quitando las doctrinas bíblicas, reemplazando con psicología de Freud, de Skinner y hombres que rechacen rotundamente la palabra de Dios. Eso es algo que tenemos que resistir. Así que aún en nuestros tiempos hay personas que están tratando de edificar sobre el buen fundamento con materiales baratas y no duraderas. 18. Nadie se engaña a sí mismo. Si alguno entre vosotros se cree sabio en este siglo, o quiere decir en este mundo, hágase ignorante para que llegase a ser sabio. Hágase ignorante si eres un sabio. A veces no es tanto la ignorancia que daña a la gente, sino lo que han aprendido mal. Lo más difícil puede ser sacar todo lo que has aprendido mal, todo lo que tienes dentro de ti de la sabiduría de este mundo, y llenarlo después con la sabiduría de Dios. 19. Estamos llegando al fin. Porque la sabiduría de este mundo es insensatez para con Dios. Pues escrito está, Él prenda a los sabios en la astucia de ellos. Es el tercero capítulo en que él está hablando, predicando, martillando sobre este tema de la sabiduría de este mundo. Y Dios ha prometido destruir esa sabiduría. Leímos en 1 Corintios 1:18, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierdan, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. 1 Corintios 1:19, pero está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Está pasando. Y Cristo dijo en Mateo 15:13, no voy a ir, pero dice, todo árbol que no plantó mi Padre será arrancado. Versículo 20. Terminando ya. Versículo 20 dice, y otra vez el Señor conoce los pensamientos de los sabios que son vanos, pura vanidad. Salomón, que hizo tantos errores terminando su vida, escribió el libro de Eclesiastés. En el libro de Eclesiastés, estaba predicando, aunque era rey. Eclesiastés 2:3 dice, vanidad de vanidades, dijo el predicador, vanidad de vanidades, todo es vanidad. ¿Qué provecho tiene el hombre de todo su trabajo con que se afane delante del sol? Y después habla de todas las cosas que él hizo, buscando la felicidad, buscando alcanzar algo, y dice, todo fue vanidad. Estaba pensando como ese mundo, terminando el libro de Eclesiastés en 12:13 dice, el fin de todo el discurso oído es este, teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre, porque Dios traerá a toda obra al juicio juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Entonces aún Salomón por fin reconoció el pensamiento de los hombres de este mundo, hombres no regenerados, es vanidad. Versículo 21 en nuestro texto, tenemos tres versos más. Así que ninguno se gloríe en los hombres, porque todo es vuestro. Dios te está mandando cosas buenas por todos estos hombres. Puedes aprovechar mucho de Pablo, de Apolo, de Pedro, de la palabra de Cristo. Dios te ha mandado una variedad en otras palabras. Sea Pablo, sea Apolo, sea Cefas, estamos en versículo 22. Sea Pablo, sea Apolo, sea Cefas, Cefas es otro nombre de Pedro. Sea el mundo, sea la vida, sea la muerte, sea lo presente, sea lo porvenir, todo es vuestro. Y vosotros de Cristo y Cristo de Dios. Todas estas cosas son para tu bien, está diciendo. Así que no abuses lo que Dios te ha mandado. La vida es para tu bien, Dios te ama. La muerte para nosotros será una ganancia, como Pablo dijo, morir es ganancia. Vivir es Cristo. En el tiempo presente tenemos oportunidades. Si lo aprovechemos, en el futuro será aún mejor. Y todo esto está obrando para cumplir un plan magnífico de Dios, para salvar a los que Él ha amado desde la eternidad pasada. Ahora, para terminar, tengo dos puntos de doctrina y un punto de aplicación. El primer punto de doctrina. Cuando hay entre los hermanos de la iglesia celos, contiendas, disensiones, es evidencia de la inmadurez y de la carnalidad. Es evidente que son todavía niños en Cristo. Es evidencia de hay una falta de progreso, una falta de crecimiento espiritual. Y el diablo va a aprovechar de esto para estorbar las actividades de la iglesia, para quemar energía, para usar tiempo, para que la iglesia no ataque a lo que Él está haciendo afuera, destruyendo almas, familias y parejas. Él quiere, el diablo quiere mantener la iglesia estancada, incapaz de pelear de lo que Él está haciendo. Él quiere que la iglesia esté sin oración, sin evangelismo, sin alabanza, o sin alabanza pura, para que Él siga con sus planes de destrucción. Es un complot literalmente diabólica. ¿Cuál es la solución? El crecimiento en doctrina sólida y experiencias cristianas, involucrándose en ministerios, haciendo errores, recibiendo corrección, creciendo en Cristo. Punto número 2 de doctrina, cuidado con la sabiduría humana. ¿Según qué doctrina, hermano o hermana, estás edificando tu vida? Si quieres recibir la promesa de Salmo 1:3, tienes que seguir lo que dice en Salmo 1:1-2. En Salmo 1:1-3 dice así, hablando de sabiduría humana. Salmo 1, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, no estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, es lo que no hace, sino que en la ley de Jehová, eso es lo que hace, en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita día y noche, será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, esa es la promesa, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y esa es la promesa más bonita, y todo lo que hace prosperará. Cuidado con la sabiduría de Cristina. Cuidado con la sabiduría de Laura en América. Cuidado con la sabiduría de la corte del pueblo o de quien tiene razón. Cuidado con la sabiduría de la psicología secular, de la astrología. Cuidado de la sabiduría de los partidos políticos, cuales que sea, de los sindicatos, de los filósofos, de los curanderos, de las universidades que rechacen a Cristo. Y de la ciencia falsamente llamada como las teorías de evolución. Eso es lo que Dios nos está enseñando. Aplicación. La mía segunda. ¿Qué es la mía segunda? ¿Por qué Cristo quiso que llevemos la carga por la mía segunda? ¿Sabes qué? No es accidente que Cristo fue entrenado como carpintero. Como carpintero. Construyendo, haciendo cosas útiles. Cuando se fue el cristiano la segunda milla, fue algo muy práctico para el soldado. Él realmente necesitaba eso, pero también llamó la atención. La gente hablaba de eso, ¿qué pasó? Pues el cristiano me llevó otra milla. ¿Lo puedes creer? Está agarrando la atención. Productivo. Ahora voy a mencionar nombres, y eso siempre es peligroso. He recibido quejas en diferentes ocasiones de mencionar nombres, pero como Pablo mencionó muchos nombres, terminando Romanos en 16, dice, habló de Febe, que ayudaba mucho en la iglesia, dice, saludad a Priscila aquí, a mis colaboradores en Cristo, expusieron su vida. Entonces él mencionó un montón de nombres, voy a arriesgarlo, ojalá que nadie se ofende. Ayer estuvimos trabajando en la sala de la computación y vinieron dos muchachos de mi trabajo, cristianos, y en la mañana tuvimos 8 máquinas conectadas al internet, ya tenemos 19, trabajaban mucho. Y estoy hablando con alguno de los muchachos y Juan estaba hablando con él y yo empecé a jactar de Oscar. Porque estamos hablando de cosas técnicas y yo empecé a hablar de Oscar, el hijo de Juan, y Oscar está en Arizona estudiando, y entre técnicos estuvimos diciendo, mi amigo dijo, así en Phoenix hay muchas escuelas muy buenas, y estuvimos hablando, y yo dije, pues, el hermano de él está ahí, él está estudiando el aire acondicionado, y él dijo, eso sí está muy bueno. Empecé a pensar. Eso no fue el primero. Oscar, cuando estuvimos empezando esta iglesia, dibujó para nuestra iglesia el logo. Y ese logo ha salido a todas partes del mundo, por medio de CDs y por medio del internet. Y empecé a pensar, y eso no fue el primero. Yo recuerdo cuando yo estuve en otra iglesia y el pastor estaba invitando a todos a su casa, que tenía ministerio y eran todos adultos, y Oscar era un niño y tenía que venir. ¿Por qué? Porque tenía varios ministerios. Tenía el ministerio de las cassettes. Eso es algo sorprendente. Eso es algo que llama la atención. Y su hermano Orlando, en otra iglesia, estaba encargado del sonido. Y es interesante porque en muchos casos el padre empieza alguna obra y después, cuando el padre ya no puede más, le da al hijo. Pero en este caso empezó Orlando y le dio a su padre. Y el mismo con Ricky, el hijo de Susana, él empezó trabajando en la librería y después le dio a su mamá. A mí me encanta esta forma de historia porque llama la atención. Es algo que llama la atención. Estoy muy orgulloso de Julio. Está haciendo el boletín bajo la supervisión de Águeda. Pero ese niño no ha salido de la primaria, no, ni está en la secundaria en este momento, y está haciendo el boletín. Antes lo hizo su hermana. Estoy muy orgulloso de Vanessa y Juan Jr., que están en el equipo de alabanza, que es una disciplina. No es algo fácil. Y eso se llama la atención. Estoy muy orgulloso de Najimi, que está instruyendo a adultos y niños en la clase de computación. Ayer estaba instruyendo a un lado su hermanita y al otro lado su tío. Y después en la tarde estaba instruyendo en las manualidades. Y se pudiera mencionar muchísimos más. No estoy dejando algo, alguien fuera. Si alguien se enoja, lo siento. No es mi intención. Pero todos haciendo algo para contribuir, para producir, actuando como carpinteros, llevando la carga, la segunda mía. El que no simplemente se siente en una silla, pero el carpintero puede construir una silla. Es más, puede reparar una silla. Así que son colaboradores de Dios. O puede llenar sillas, como trayendo nuevas personas para llenar las sillas. O puede almacenar sillas, como hace el hermano Jesús, que tiene un montón de sillas en su garaje, esperando en fe por un lugar más grande. Y ustedes que viven aquí en el condado de Orange saben que no es nada fácil dar espacio del garaje o de la casa. Todos nosotros estamos muy apretados. Y hablando del hermano carpintero, se hizo el púlpito. Y no fue el primero. Y nadie le pidió a Jesús, hágame un púlpito. Él lo hizo. Y es más, en la semana pasada, cuando nosotros fuimos a la casa, él estaba aquí limpiando esa sala y la otra. Y nadie le pidió. Está caminando con la carga a la otra mejilla. A veces estamos orando, ay Dios, no hay evangelismo, no hay evangelismo, vamos a pedir evangelismo. Aparte de Jesús, por supuesto, porque siempre está ahí evangelizando. Voy a mencionar Rigoberto. Para mí, hay muchos detalles en la iglesia. Y cuando vengo en la mañana, tengo que chequear los baños, y si hay cinta para que se abre, y buscando. A veces, llegando muy temprano, es un desastre en el baño, y de vez en cuando lo tenemos que limpiar. Y para mí, puede ser otro detalle el letrero allá que tiene el nombre de nuestra iglesia. A veces hemos salido todos y alguien me llama en la casa, Marcos, pasé la iglesia, el letrero está, y yo saliendo lo vi, tengo que regresar. Otro detalle, porque lo que es responsable de todo es responsabilidad de nadie. Entonces uno lo pone y se va a todos y ahí está. Pero Rigoberto, que es nuevo en la iglesia, está aquí con su hermana. El otro día él salió y lo bajó y lo puso allá en la esquina. Y uno puede decir, pero Marco, esa es cosa pequeña. Las cosas pequeñas son muy grandes. Yo nunca olvido de uno de detalles de estos. Y si yo no olvido como un hombre falible, ¿cuánto menos va a olvidar a Dios? Bueno, vamos a cerrar con Marcos 9:41. En Marcos 9:41 dice, y cualquiera que os diere un vaso de agua en mi nombre, porque sois de Cristo, de cierto os digo que no perderá su recompensa. Cristo está mirando cada detalle que haces para su iglesia. Hermano, estamos empezando un año nuevo. ¿Qué harás tú con ese año? Si el mensaje de hoy te ha tocado, si quieres hacer algo sorprendente para Dios, para avanzar su reino en este año, quiero orar por ti en esta mañana. Si quieres empezar una vida productiva con Cristo, todos pueden ver cosas que parecen cosas pequeñas, pero resultan cosas grandes. Ayúdanos, Señor, a tener una sensatez a las necesidades de tu reino, Señor. Ayúdanos, Señor, a llevar la carga por la segunda mía. Pedimos en tu santo nombre, de Cristo Jesús. Amén.